Hola queridos oyentes de Radio Villegas y bienvenidos a un nuevo programa de Momentos Compartidos.
Hoy tenemos novedades y os vamos a sorprender con una de nuestras mejores voces riojanas, que esperemos que pronto triunfe en el panorama musical.
Además, como en cada programa, contamos con nuestras habituales secciones.
Sofía, con su sección Historias para Aprender, nos relatará dos historias y una bonita fábula.
Merche nos recomendará un nuevo libro y nos seguirá informando de la trayectoria del club.
Diego, en su espacio Tecnociencia, nos acercará un poco más a este mundo tecnológico.
Con Ana pasearemos de nuevo por algún rincón de La Rioja.
Y Victoria nos pondrá al día en su espacio del séptimo arte.
Momentos Compartidos es un programa quincenal que se emite sábados y domingos de 7 a 8 y viernes a la hora de comer.
Podéis escucharnos a través de nuestra página web www.radiovillegas.com y en la aplicación Radionomy.
Damos comienzo a nuestro programa Momentos Compartidos.
Nos trasladamos al increíble mundo de la ciencia y la tecnología con el espacio que nos acerca Diego García, Tecnociencia.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en Tecnociencia descubriremos por qué los perros se vuelven locos de felicidad cuando llegamos a casa. Según el neurólogo estadounidense Gregory Berns, ha sido el primer científico que ha conseguido que varios ejemplares de perro se hayan sometido voluntariamente a los escáneres de resonancia magnética, en busca de una explicación. En las pruebas, los perros estaban completamente despiertos. La primera conclusión es que hay sentimientos que comparten con los humanos, como la felicidad, aunque no la valoran de la misma manera. Para un perro, no es concebible el abandono voluntario, ya que no es capaz de entender que alguien pueda dejar la manada. De ahí que se ponga extremadamente feliz cuando regresamos a casa, es decir, a la manada. Pero esa alegría no solo tiene que ver con el abandono, cuando se quedan solos también se aburre mucho. Otro científico, Giorgio Villortígara, dice que además de alegrarse de vernos, posiblemente está siendo un alivio, pues sabe que ahora va a hacer algo más interesante, como salir a la calle o tener a alguien cerca. Lo de chuparte y olerte tendrá que ver con que desean saber dónde has estado. Bueno, y hasta aquí otra semana más en Tecnociencia.
Este es el truco de la semana.
Nuestro truco de hoy: para eliminar la cal de la resistencia de la lavadora, realiza un lavado con agua caliente y un litro de vinagre. Repetir esta operación dos veces al año. Todas las actividades del Club de Lectura Sancho III os las trae en cada programa Merche Iruzubieta.
Hola amigos de Radio Villegas, soy Merche y continuando con las actividades del Club de Lectura que os cuento cada programa, hoy toca la visita a una de las ciudades que es Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con Burgos, el 1 de diciembre de 2013. Visitamos su catedral, uno de los más bellos monumentos del arte gótico. Después de contemplar su espléndida fachada, pasamos al interior donde hicimos uso de las autoguías para conocer mejor esta magnífica obra. Y tuvimos la suerte de escuchar al famoso Papa Moscas, un autómata que todas las horas en punto abre la boca al tiempo que mueve su brazo derecho para accionar el badajo de una campana. El Papa Moscas ha inspirado muchas coplas y canciones populares. Os voy a recitar una muy graciosa. El papamoscas soy yo, y el papamoscas me llamo. Este nombre me pusieron hace ya 500 años. Desde esta ojiva elevada contemplo la gente loca que corre apresurada para verme abrir la boca. Y qué contentos me miran sin cansarse de esperar. A los listos y los tontos los engaño de verdad. Porque no es el papamoscas el que solo hace la fiesta, también los que estáis abajo y tenéis la boca abierta. Después de este paréntesis, continuamos conociendo la ciudad. Fuimos al Museo del Libro Fadrik de Basilea, también conocido como el Museo del Libro. Se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad. Abrió sus puertas el 23 de julio de 2010. Y la visita se inicia en la cuarta planta del edificio, desde la cual se va descendiendo y recorriendo la historia de los libros desde la prehistoria hasta la Edad Media, pasando por la invención de la imprenta. A la salida nos esperaba una amiga de Ramón, Conchi, que nos acompañó y nos mostró los mejores rincones de la ciudad. También vino con nosotros a comer y la sorpresa fue que a la hora del postre tuvimos una tarta con 10 velas para soplar, ya que era el aniversario del club. Cumplíamos 10 años y tuvimos la agradable compañía en la sobremesa de un club de lectura burgalés. A última hora fuimos a ver una exposición de Miró, donde pudimos disfrutar de algunas de sus pinturas y esculturas, con motivo de su presentación a los medios de comunicación de la exposición Miró, la expresión de mirar. Y finalmente, después de despedirnos de la figura del Cid Campeador, emprendimos el regreso a casa con la satisfacción de haber pasado un maravilloso día y, aunque pasamos mucho frío, mereció la pena. Y hasta aquí, amigos. Hasta la próxima cita. Queremos recordaros que ahí, a la vuelta de la esquina, tenemos un bonito sendero que nos lleva a un pueblo, una ermita o una leyenda. Rincones para perderse, con Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes de Radio Villegas. Hoy, desde mi sección Rincones para perderse, os propongo pasear por uno de los pueblos con más encanto de La Rioja. Hoy os propongo perderos por Briones. Como ya os comenté en la anterior ocasión, vamos a caminar un ratito, así que vamos a buscar una equipación cómoda para ello. Cuando lleguéis a la parte alta de Briones y aparquéis el coche, vais a encontraros que la calle bordea totalmente el pueblo, lo que es la parte medieval, y este paseo ocupa 1 kilómetro aproximadamente. Da igual por dónde comencéis, pero primero vamos a recorrer los alrededores de la parte que fue amurallada y que inevitablemente nos llevarán a divisar en la parte baja el río Ebro y sus meandros. No olvidéis la cámara de fotos o la echaréis en falta. Hay un paseíto sobre el Ebro que también nos permite divisar la Bastida, San Vicente e incluso el castillo de Davalillo. Y en esta zona, que fue frontera y que tenía por lo tanto sus edificaciones para defenderse del enemigo. Por cierto, que en este paseo alrededor del pueblo encontraréis un parque que ocupa la zona de lo que fue el antiguo castillo de Briones y se puede acceder a lo que queda de la Torre del Homenaje a través de una escalera de caracol. Cuando bajéis de la torre seguiremos caminando y os recomiendo utilizar alguna de las puertas medievales que se conservan y que elijáis la que elijéis os conducirá a la plaza. Una vez que atraveséis alguna de estas puertas, encontraréis el suelo empedrado y calles estrechas a la sombra de los caserones señoriales de piedra sillar. Observaréis que en muchas esquinas se conservan hornacinas con santos y vírgenes que no están ahí por casualidad. En la época medieval era un sacrilegio orinar a la vista de un santo y estos adornos ayudaban a mantener las calles limpias. Pero nosotros vamos de visita, así que no me quiero despistar. Seguimos cualquier calle que seguro nos llevará a la magnífica plaza. Y digo magnífica por su enorme tamaño, que resulta inesperado cuando no se conoce, y por los edificios que nos ofrece. La iglesia de la Asunción, por ejemplo, con su torre hermana de la de la Catedral de Santo Domingo o las gemelas de la Redonda de Logroño, no dejes de entrar a visitarla, porque es una pequeña catedral en arquitectura y en ornamentos. Impresionante también la fachada del Palacio del Marqués de San Nicolás, hoy Ayuntamiento del Pueblo, en el que se puede visitar un museo con exposiciones itinerantes. Cuando salgáis del museo, enfrente veréis la que dicen es la casa más antigua de La Rioja, con sus paredes de adobe y sus canes de madera. y si necesitáis un descanso, os aconsejo visitar cualquiera de los 5 bares que dan servicio en la plaza. Para salir de la plaza, preguntar por la calle San Juan, que os llevará hasta la ermita del Santo Cristo de los Remedios, patrón de la villa, y no os quedéis sin asomaros en ella. Detrás de la ermita está el edificio de las antiguas escuelas y al lado, restos de una escalera renacentista que os animo a bajar. Antes de emprender la bajada, veréis el complejo del museo, bodega, viñas de Vivanco, que por supuesto iremos a conocer. Bajamos la escalera y seguimos la carretera hasta encontrar la puerta de Vivanco, que nos recibirá con diferentes plantas de viña de los diferentes países del mundo, durante el camino a la entrada del museo. Por cierto, es el mejor museo del vino del mundo. No entréis en él sin parar a disfrutar de lo que se ve alrededor. Al entrar al museo no es obligatorio visitarlo, aunque hay varias visitas disponibles, museo, bodega, cata, se puede elegir. Pero si solo queréis ir de paseo, os diré que nada más entrar a la derecha se puede ver de forma gratuita una sala con exposiciones de pintura muy interesantes, ha habido incluso algún grabado de Picasso. A la izquierda, una tienda a través de la cual se accede al bar, restaurante y terraza, que se ofrece a todos los visitantes. En la terraza hay un gracioso parque con forma de uva que encanta a los más pequeños y de ahí se pueden coger varios caminos que nos invitan a pasear entre las viñas de la bodega. Uno de ellos nos lleva hasta la ermita de la Virgen de la Vid, que aunque tiene apariencia antigua, fue construida hace escasos 20 años, un capricho de Santiago Vivanco. Cuando decidáis, podéis volver. Ahora, para llegar al pueblo hay una buena subida, pero seguro que lo que habéis visto hoy merece el esfuerzo. Si queréis quedaros a comer en el pueblo, encontraréis, además de los bares, dos excelentes restaurantes. Y si decidís volver a casa, espero que el día haya merecido la pena. Un saludo y hasta el próximo programa.
Aquí comienza De Cine, espacio dedicado al séptimo arte, bandas sonoras y otros acontecimientos, presentado por Victoria Acha.
Hola, ¿qué tal, queridos radioyentes? Como en cada programa, os doy la bienvenida a De Cine. Hoy, en nuestro espacio, tenemos como siempre la buena música, grandes estrenos, un estupendo clásico y haremos un pequeño repaso por los Oscar. ¡Comenzamos! La melodía de nuestra sección la pone hoy la banda sonora de la película Los chicos del coro, una gran película francesa que nos enternecerá por toda su trama sobre la reeducación en internados y correccionales allá por el año 1948. Una gran película musical. Escuchemos estas increíbles voces.
Cine y estrellas.
Para continuar, queremos apuntar alguna que otra curiosidad del grandísimo acontecimiento que han sido los Óscar. Año tras año generan un fenómeno viral cada vez mayor. Si el año pasado el selfie de Ellen DeGeneres se convirtió en la foto más retuiteada, este año la victoria de Leonardo DiCaprio ha relegado aquella imagen al pasado, al tiempo que se instalaba como el gran tema más tuiteado en la historia de la gala, con más de 400.000 tweets por minuto, haciendo referencia a un Oscar como mejor actor. Leo se proclamó el pasado domingo como un auténtico gigante de las redes sociales, y no es de extrañar. Su nominación por El Renacido era la quinta que recibía en los últimos años. En su discurso de agradecimiento, el actor no dejó pasar la oportunidad de agradecer el premio no solo a Iñárritu, su director en El Renacido, sino que también se acordó de Martin Scorsese, el cineasta que le ha dado sus mejores papeles desde hace varias décadas. Según Twitter, junto al triunfo de Leo, también destacaron otros dos grandes momentos en las redes sociales. El primero de ellos, la victoria de Spotlight, en la categoría de Mejor Película. El segundo, aquel sexto Oscar que conquistó Mazmas en reconocimiento a su mezcla de sonido. También, pero mucho menos, han sido reconocidos Iñárritu como mejor director por la película El Renacido, mejor actriz Brielle Larson por La Habitación y la mejor banda sonora para Ennio Morricone en Los Odiosos 8. Y si por algo son únicos, he aquí un motivo más para no sentir lástima por los perdedores de esta edición número 88 de los Oscar. Todo el mundo gana. Ese es el lema de la compañía Distinctive Asset, que cada año entrega una bolsa de regalos a los nominados. Pero es mentira. Solo la reciben los 20 actores y los 5 directores que optan a los premios de la Academia de Hollywood. Algo que no les gusta. Desde luego. En esta ocasión, el total de la cesta está valorado en casi 220.000 euros. Una cifra récord. E incluye objetos como lujosos viajes a Israel, Japón e Italia, tratamientos de belleza y estéticos valorados en más de 6.000 euros, chocolate, papel higiénico muy especial valorado en más de 300 euros, entrenamientos personales, suministros de por vida de cremas faciales y otras muchísimas cosas más.
Añadiré 500.000 kilovatios de fulgor de estrellas. Una brisa suave y... ¡qué bonita está usted a la luz de la luna!
Ahora que ha montado el decorado, ¿sabrá decirlo?
Lo intentaré.
Es nuestro momento de un clásico entre los clásicos. En 1952 se estrenó una de las obras maestras del cine norteamericano, considerada por muchos el musical de los musicales, Cantando bajo la lluvia. No fue muy bien recibida por los críticos de la época. De hecho, solo consiguió 2 nominaciones a los Oscar, pero con los años se ha convertido en una película mítica. Fue una creación de la Metro-Goldwyn-Mayer y de su responsable de musicales, que era Arthur Freed, que en aquel momento se le ocurrió hacer una película con las canciones que había compuesto él mismo cuando trabajaba como pianista. Así que llamó a 2 guionistas para que las usaran en una nueva historia. Betty Comden, Adolph Green, escribieron una historia llena de humor, sátira y romanticismo. Una película ambientada en un momento histórico para el cine, la incorporación del sonido.
Amigos, este es el día de mi suerte, 23 de marzo.
No, tu día afortunado es el 24.
¿Qué dices de 24?
Que es la 1:30, ya es mañana.
Sí, y qué mañana tan maravilloso.
Good morning.
Good morning. We've
talked. Cantando bajo la lluvia es una de las mejores películas que Hollywood ha hecho sobre sí mismo. Puede considerarse un documental sobre las dificultades de la industria y de algunos actores para adaptarse al nuevo cine. La dirección de la película fue ofrecida a Stanley Donen y el papel protagonista a Gene Kelly, que también quiso codirigir la película. La elección de la protagonista fue mucho más difícil, ya que todas las actrices conocidas eran demasiado mayores para el papel, y al final Arthur Freed se fijó en una novata, Debbie Reynolds, que tenía en aquel momento 19 años. Trabajaba como profesora de gimnasia hasta que probó suerte como actriz. No sabía cantar ni bailar, así que tuvo que sufrir larguísimas horas de ensayos. Y solo unos años después, Debbie se convirtió en una de las actrices más taquilleras de Hollywood. Cantando bajo la lluvia cuenta con un argumento sólido, buenos personajes y números musicales realmente inolvidables, sobre todo uno. Es una de las escenas más famosas del cine musical, y eso que Gene Kelly no fue el primero en cantar la famosísima canción Singing in the Rain. La canción se había usado unos años antes en otras dos películas, aunque ninguna de ellas consiguió el impacto que Gene Kelly, ya que él es protagonista absoluto de un número musical lleno de energía y optimismo, y que nos recuerda que no hay cosa más divertida que pisar los charcos en un día de lluvia. Con el paso de los años, esta gran película sigue conservando un gran espíritu, gracias a unos personajes entrañables, un número musical excelente y una felicidad contagiosa que la convierte en una de las películas que hay que ver antes de morir. Este ha sido nuestro clásico de hoy, y como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no lo habéis visto, disfrutarla de nuevo. Come on with the rain, have a smile on my face. Ha llegado el momento de la despedida en The Cine, y para despedir nuestro espacio lo hacemos como siempre con buena música. Hasta la próxima. Singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. Singing and dancing in the singing in the rain.
El libro del programa con Merche Iruzubieta.
Hola queridos amigos, como cada programa os voy a recomendar un libro, Almas Grises de Philippe Claudel. Pocas veces un libro me había tocado tan profundamente como este, y es difícil explicar con palabras lo que me transmitió. Todo lo que disfruté, lo que reflexioné y sufrí con la historia increíble que escribió su magistral autor Philippe Claudel. Magnífico escritor francés, nacido en 1962, dedicado fundamentalmente a la literatura. Es un artista de la palabra y la narración, uno de los mejores novelistas franceses de su generación. Ganadora del prestigioso premio Renaudot y elegida Libro del Año para los libreros franceses y la revista Lire. Almas Grises es una novela que te encoge el alma, el corazón y la mente, pero que te proporciona un placer infinito y un gozo especial por tan maravillosa obra. Ahora os voy a contar el argumento. El libro está narrado por la voz del testigo, un expolicía que carga sobre sí mismo el yugo del arrepentimiento. Es diciembre de 1917 y la Primera Guerra Mundial azota Europa. Pero la historia se desarrolla en un pequeño pueblo francés donde, como en una trágica obra teatral, todos los habitantes tienen un rostro que ocultar al mundo. Una vez que lees Almas Grises, siempre la tienes en la lista de los favoritos para aconsejar a un amigo. Recuerdo con mucho agrado las sesiones que originó esta novela en el club. Fue tan sorprendente, abrumadora y brutal que dio juego para nuestras charlas semanales. Espero que si tenéis la oportunidad leáis esta gran novela que te transporta al lugar de los hechos y te los hace ver de un único color, el gris. Se le califica en el club como gran reserva. Hasta pronto, amigos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, soy Sofía y os hablo desde Radio Villegas. Bienvenidos a mi sección Historias para aprender. Hoy he preparado dos historias cortas y una fábula que espero que os gusten. La primera historia se titula Vivir como las flores. Un alumno preguntó a su maestro: «Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro mucho». «Pues vive como las flores», le dijo el maestro. «¿Y cómo es vivir como las flores?», preguntó el discípulo. «Pon atención a esas flores», continuó el maestro señalando unos lirios que crecían en el jardín. «Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos». Es justo angustiarse por las propias culpas, pero no es sabio para nada permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos, y si no son tuyos, no hay motivo para que te molestes. Conclusión: ejercita entonces la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Eso es vivir como las flores. La segunda historia se titula Un maestro y un escorpión. Un maestro oriental, cuando vio cómo un escorpión se estaba ahogando, decidió sacarlo del agua. Cuando lo hizo, el alacrán le picó. Por la reacción al dolor, el maestro le soltó y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el escorpión lo picó. Alguien que había observando todo se acercó al maestro y le dijo: «Perdone, pero es usted cabezota. ¿No entiende que cada vez que lo intente sacar le picará?». El maestro respondió: «La naturaleza del escorpión es picar, y eso no va a cambiar la mía, que la mía es ayudar». Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. Conclusión: no cambies tu naturaleza. Si alguien te hace daño, solo toma precauciones. Por último, he preparado una fábula. Esta fábula nos enseña lo que quiere decir la expresión «¿Quién le pone el cascabel al gato?», que seguro que lo hemos dicho y oído muchas veces. Se titula «Congreso de ratones» y dice así: «Desde el gran zapirón, el blanco y rubio, que después de las aguas del diluvio fue padre universal de todo gato, ha sido mi auragato quien más sangrientamente persiguió a la infeliz ratona gente. Lo cierto es que, obligada de su persecución la desdichada, en Ratópolis tuvo un congreso. Propuso el elocuente Roe Queso echarle un cascabel y de esa suerte al ruido escaparían de la muerte. El proyecto aprobaron uno a uno. ¿Quién lo ha de ejecutar? Eso ninguno. Yo soy corto de vista, yo soy muy viejo, yo gotoso», decían. El concejo se acabó como muchos en el mundo. Proponen un proyecto sin segundo, lo aprueban, hacen otro, qué portento, pero ¿y la ejecución? Ahí está el cuento. Bueno, y con estas tres historias que espero que os hayan gustado, me despido hasta el próximo programa.
aquella luz del sol, algo podía cambiar.
Buenas tardes, queridos oyentes. Nuestro invitado del programa de hoy, aunque tiene cara de niño, ya acumula más de 10 años de experiencia musical. Es pochanquero y hoy viene a contarnos su experiencia musical y a presentarnos su nuevo disco.
Buenas tardes, Raúl, y bienvenido.
Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros.
No vamos a ser muy originales con nuestra primera pregunta de la entrevista. ¿De dónde viene tu afición a cantar, Raúl?
Pues mi afición de cantar ya viene desde que era muy pequeño. La verdad que siempre me ha gustado cantar. Estudié piano, luego estudié canto. Siempre ha estado, mi vida ha estado siempre vinculada con la música, siempre. Hasta que bueno, pues a la cosa como de 10 años, 11 ya, pues empecé a cantar en orquestas y en diferentes grupos. Luego también estuve en México y bueno, pues hasta que bueno, pues he adquirido toda la experiencia que me ha llevado todos estos años hasta querer hacer algo mío propio. Y ahí vamos luchando por sacar, bueno, ahora he sacado el primer disco de versiones titulado Covers, y ahora pues estoy de camino pues para mi propio disco ya, Esencia Raúl La Torre.
Muy bien.
Que no quedará mucho.
Bueno, entonces podemos decir que tienes claro que te querías dedicar a ello desde muy muy pequeñito.
Muy muy pequeño, muy muy pequeño, sí.
¿Tienes algún antecedente en tu familia? ¿Algún antecedente musical?
Ninguno.
Nada, ni un abuelo que cantara jotas, ni nada.
A ver, más por la parte de mi madre, como mi madre es de Sevilla, pues toda mi familia de allí, pues yo creo, vamos, esto que me viene musicalmente es de allí. O sea, nadie profesionalmente ha cantado, pero sí que es verdad que esto, vamos, por supuesto que no me viene de mi padre, esto es de la familia de mi madre, sí.
Muy bien.
Vale, Raúl, pues es que la siguiente pregunta era que si habías cantado en el coro de la iglesia. Supongo que no, ¿no? Que lo que nos has dicho viene más por parte de tu madre.
Sí, esto todo vale. Viene por parte de mi madre, sí.
Vale.
Y decirte que también canté en el coro de la iglesia.
Sí, mira.
Sí, muy poco tiempo.
Sí.
Pero fíjate, es que cuando yo entré en el coro de la iglesia no sé
la
cómo...
¿La iglesia de Huércanos?
De Huércanos, o sea, y con todas las mujeres cantando, pero no se me daba bien, ¿eh?
Ah, ¿no?
No. Igual me metes ahora y te digo, pero entonces, claro, era más jovencito, era un chavalín. Uh-huh. Y no. O sea, duré unas semanas.
¿Ah? Te querrían mandar mucho las madres o las señoras y dirías, bueno.
Yo me llevaba ahí las canciones ahí de iglesia para aprenderlas, para el domingo cantarlas, pero no era muy fuerte, ¿no?
Bueno.
No era el fuerte mío las canciones de iglesia, ¿no?
Eras muy travieso de pequeño.
Mucho. Con los años ya pues vas asentando un poquito la cabeza, pero...
travieso está bien.
Yo de pequeño era un trasto, sí.
Oye, Raúl, y siendo de Huércanos, ¿te consideras un chico de pueblo?
Yo total, sí. Sí, porque es donde me he criado, donde vivo y vamos, hasta el momento donde tengo pensamiento de estar. O sea, luego ya te puede cambiar la vida, pero vamos... Yo siempre de pueblo, siempre de Huércanos, sí.
Muy bien, orgulloso de nuestro pueblo.
Muy orgulloso,
¿verdad?
La verdad que muy orgulloso.
Claro, que tú también eres de la Pochanca.
Claro que sí.
Estamos muy orgullosos de ellos, claro que sí.
Sí.
Bueno, ¿y te han dicho alguna vez que tienes cara de niño y voz de hombretón?
A ver, voz de hombretón cantando, lo único, porque yo hablando tampoco... O sea, que es verdad, siempre me han hecho siempre de menos. Siempre, eso es, soy más joven y tal... Y pero sí, o sea, cuando sobre todo me escuchan cantando dicen, no va la voz con
la carita,
con mi cara, no para nada, ni tampoco cómo hablo ni cómo me expreso y luego, pero bueno, sí me lo han dicho muchas veces.
Bueno. A ver, Raúl, ya nos has dicho al principio del programa que habías estado en orquestas.
Sí.
Entonces, mi pregunta es que ¿qué recuerdas de aquella época?
Buah, pues recuerdo mucho trabajo, mucho de aquí para allí, de dormir poco. La garganta la tenías que cuidar al máximo porque si no, no te llegaba. Pero recuerdo pues una época muy buena en la que aprendes mucho. Eres una esponja musicalmente, es en donde empiezas y recoges todo. Coges buenos vicios, malos también, porque en las orquestas, pues bueno, al final tienes que cantar de todo tipo de música y al final, pues. Tú no creces como tu esencia, porque como tienes que hacer diferentes estilos musicales, pues al fin y al cabo, pues tú no te acabas encontrando. No, la verdad que cuando empecé a cantar más por por el estilo tenor es donde ya me descubrí, dije, aquí. Pero sí, es que había cantado de todo, pero la experiencia muy buena, la verdad que muy buena.
O sea, que claro. Con la orquesta tocaste todos los palos y dijiste, lo mío es...
Todos, jota, pasodobles, el rock, de todo, el pop, de todo, salsa, de todo. Y me di cuenta hasta hace bien poquito que lo mío era pues voz más engolada o más lírica, sí.
Claro, es que en las orquestas pues se cantan canciones de todos los artistas, igual. Da pop, rock,
exactamente.
Paso doble, lo que, claro.
Ahí, pero pues, lírica, ¿no? En las orquestas de pueblo,
no,
lírica.
No, muy poco, o sea, la verdad que poquísimo.
¿Y entonces cómo lo descubriste exactamente?
Cuando me fui a México.
Ah, mira.
Porque cuando me fui a México, pues, a ver, yo cantando siempre me ha gustado las canciones melódicas. No es que las haya cantado mucho, pero sí me ha gustado mucho el tema... tipo el divo y los estilos de música que vinculan por ahí. Y como me ofrecieron pues hacer un tributo del divo en representación española en México, pues entonces no me lo pensé y me fui para allí. Y allí, pues claro, tanto cantar, nunca había cantado tanto el lírico, ópera, tenor. Y ahí es donde me di cuenta que, joder, que mi voz estaba transmitiendo más de lo que en 10 años de orquesta había transmitido. O sea, ahí la verdad que estuve un año y ibas a hacer una actuación y gente, las veías emocionadas y dices, joder, te iba, la verdad que...
Esto es lo mío, dices.
Esto es lo mío. Y entonces cuando vine aquí, pues decidí hacer eso. Dice, voy a ir por ahí y quiero sacar un disco mío propio que vaya por ese camino, pop lírico.
Bueno, tenemos en nuestras manos tu disco. ¿Qué canción quieres que escuchen ahora nuestros oyentes?
Pues, a ver, hay una que es muy bonita, que bueno, para estas horas de la tarde, pues viene bien porque tiene ritmillo. Es una canción de Michael Bublé y ese, bueno, es una salsa en la que, bueno, yo he hecho mi propia versión y es Sway, que es la canción en español, que es que la canto es ¿Quién será? Y es una salsa, la verdad, que con ritmo y bueno. A ver si os gusta.
Marchita.
Ahora está de moda la salsa, la bachata y todo eso, ¿no?
Ahora sí, se lleva mucho de moda, sí.
Bueno, pues te iba a decir que lo presentaras tú mismo, pero ya lo has hecho. Así que lo escuchamos.
¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me dé su amor?
Yo no sé si la podré cantar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
Seguimos en nuestro programa entrevistando al cantante Raúl Latorre. Bueno, una pregunta obligada para quien no te conozca. ¿Cuáles son tus referencias musicales? Ya nos has hablado del Divo.
Pues mis referencias musicales, bueno, como acabas de decir, el Divo, Mariah Carey, Frank Sinatra, Andrea Bocelli.
Casi nada, ¿no?
por ahí van todos los estilos, sí. Me gusta mucho, me gusta un montón.
Uh-huh. ¿Y grupos? Así, en lugar de solistas, grupos, ¿qué grupos?
El Divo.
El Divo, vale, es,
sí, un cuarteto. Pues a ver. Fíjate, a mí me ha gustado mucho el Mago de Oz, pero no tiene nada que ver. Me gusta, de siempre me ha gustado el Mago de Oz, pero así en plan grupos musicales no hay más.
Sí. Bueno, tú eres muy jovencito, pero por ejemplo, por decir algo, ¿Los Hombres G, qué te parece?
A ver, también me gustan mucho y he cantado en las orquestas por Hombres G y cuando escucho Hombres G me gusta, pero bueno, tampoco es una cosa que me...
Sí, no va con tu línea.
No va para nada, pero me gusta, claro que sí, sí me gusta mucho.
¿Y con qué artista te haría ilusión compartir escenarios, si pudieras?
Pues a ver, hay un montón. O sea, a mí me dices que voy a cantar una canción del Divo con el Divo y me caigo aquí. Pero con cualquiera que se preste, que sobre todo pues en la línea de voz vaya como lo que me gusta a mí, seguro que la gozaría.
Sí, sí.
O sea, para mí sería...
Nos vamos a mandar un WhatsApp a los del Divo.
Sí, verdad, a ver si les interesa.
Bueno, antes de comenzar tu carrera en solitario, tuviste una experiencia de casi un año en México en el año 2012,
2013.
¿Cómo fue esa experiencia?
Pues muy buena. A ver, es difícil, pues como todo aquel que se marcha de casa, y más yo que siempre he estado en casa, que no me han marchado, vamos, como mucho una semana por ahí de vacaciones. Pues la verdad que marcharte solo y, claro, dejas aquí pues a familia, amigos, es complicado. Y vas a una tierra en la que no conoces nada de esa tierra, la verdad.
Bueno, por lo menos su lengua era igual que la nuestra.
Menos mal, porque si no... Sí, sí, no, a ver, eso sí. Pero no, la gente muy buena, muy solidaria, muy maja, muy que siempre la tienes ahí en todo momento para que te ayude. O sea, sabes que vienes de fuera, que no conoces de ahí nada, pues enseguida te tienden su mano y... Muy respetuosos, muy bien, la verdad que encantado. Y bueno, sí que es verdad que no me importaría volver de vacaciones. Sí, pues estoy muy bien aquí, la verdad que estoy muy bien aquí. Echaba mucho de menos volver y...
Claro, y la no. Familia tira mucho
todo,
también.
Todo tira muchísimo. Pero sí que es verdad que una tierra muy bonita. Se vive muy bien, la verdad que yo, el tiempo que estuve, súper bien. Muy bien, muy bien.
El estrés de por aquí, allí no. Allí más tranquilos, más...
A ver, musicalmente hablando...
Una locura también.
Una locura porque eran todos los días, sin exagerarte, y no había sábados ni domingos. O sea, todos los días y hasta dos conciertos por día.
Madre mía.
O sea, cuando había libre era porque el hotel había suspendido, porque o el teatro, yo qué sé, pero contratación todos los días. Y entonces acababa en un agoto vocal, un agotamiento, pues sí. pero muy bien, muy bien, muy bien. Al final la voz te hace callo y se te va haciendo. Uh-huh. Y muy bien, la verdad que muy bien.
Me alegro.
Imagino, Raúl, que como todo cantante, tu sueño es subirte a un gran escenario y también grabar un disco. Háblanos un poquito de...
Pues a ver, lo de grabar un disco, nunca lo había grabado. He tenido la oportunidad de hacer un disco de versiones. Y bueno, he empezado por ahí, la verdad es que muy contento. Y sí que un disco mío propio, la verdad es que ese es mi sueño, el de pequeño, hacer algo mío y que por la radio suene mi música, que sea algo mío, que lo he hecho yo. Y ahí vamos, pues poco a poco cumpliendo ese primero de los muchísimos sueños que todavía me quedan por cumplir. Y sí, ahí vamos.
¿Y cómo surge la idea de crearlo y con qué dificultades te has encontrado, claro?
Pues a ver, la idea, ya te digo, fue cuando vine de México y dije, ¿por qué no hago lo que hacía allí? Pues aquí. Entonces empecé primero con las versiones. Y fue, la verdad que fue curioso cómo empecé de esto de que quise componer algo mío. Resulta que contactaron conmigo para si querían hacerme una canción, empezando por una canción mía. Y yo dije, evidentemente dije, o sea, es una cosa que me la ofrecieron, pero si estaba interesado bien tal, y lo pensé y dije, oye, ¿por qué no hago una canción? A ver qué tal. Y bueno, pues ahí ya pues empecé a buscar un poco compositores que me ayudaran en la música, en la letra y en todo, y bueno, contacté con uno de Alicante, Tony Calero, y ahí hice mi primer tema. Y en principio solo iba a hacer ese tema, lo quise hacer a lo grande, haciendo un videoclip, me fui al castillo de Avalillo, y en principio pues la cosa se iba a quedar ahí, pero dije, ¿por qué no hago más? O sea, voy poquito a poquito hasta completar el disco y, pues, al fin y al cabo, si tienes un disco tuyo, pues, como currículum musical es mucho mejor que una canción. Dije, hombre, pues claro. Oye, vamos a ver. Poquito a poquito. Y ahí fue la cosa, pues poco a poco, y luego pues conocí luego a otro aquí, en Logroño, José María Santa María, y con él es con el que ahora mismo estoy pues trabajando.
Uh-huh. O sea, que el primero lo has autoproducido y lo has autofinanciado también, ¿no?
El primer disco, el de versiones, sí.
Todo tuyo.
Sí.
Hijo tuyo y de nadie más.
Eso sí, hombre, menos las canciones, que no las he compuesto yo, pero sí, es mío, sí. Y ahora, pues sí, lo que estoy haciendo es 100% mío, uh-huh. Y claro, también del compositor, que es el que está me está haciendo las canciones, que está haciendo el arreglo musical, pero sí, ya es mi esencia, ya es algo mío propio.
Muy bien. Yo creo que ya he respondido a la pregunta que te voy a hacer ahora. De todas maneras, te lo voy a comentar. Te decía que, por ejemplo, en el segundo single, en el que has hecho tu toque al corazón,
Toca al corazón, claro.
En el que pones la voz, coro, música, sí. Y todo, te iba a preguntar que si lo habías hecho porque te apetecía o por necesidad. Entonces ya me has contestado tú que lo que te apetecía, ¿no?
Sí,
te apetecía
sí,
hacerlo y darte un poco a conocer.
Exactamente,
y muy bien.
Pues vi que funcionó el primer tema y, joder, la gente lo conocía y era pegadizo, y dije, pues voy a hacer un segundo a ver cómo va funcionando, ya pues adquiriendo un poco la experiencia del primer tema, que es más nuevo en la letra y en todo, pues porque la verdad que cuesta mucho componer, o sea, para los que son compositores, vamos, me quito el sombrero porque hay que tener muchísima inspiración. Y la inspiración no te llega cuando tú quieres. Te puede llegar a las 5 de la mañana, como que claro. no te vienen todo el día y dices, pero vamos a ver. Uh-huh. Y sí, la verdad que ahí pues empecé a inventarme nuevas melodías. Primero yo empiezo con la melodía, le voy sacando así luego una letra, luego hasta que se le pone la música, y ahí ya pues surgió el toque al corazón.
Como nos has hablado ahora de inspiración, te quería preguntar que en qué te inspiras.
Pues me inspiro en lo cotidiano de la vida. Sí.
O sea, en el día a día, ¿no?
En el día a día, pues amor, desamor, maltrato de género, o sea, de todo. De hecho, ahora estoy haciendo una canción que va de ellos, una canción muy bonita, una canción, toda la letra la ha compuesto un sobrino de mi compositor, que es, se llama Iker, y él es el que, la verdad, ha sido un fenómeno haciendo la letra, y va de eso, del maltrato de género, la verdad, y... Pronto la escucharéis. Antes tengo otra pendiente, que está, es el tercer single, que está a punto de salir. Ya falta poquito, pero bueno, ahí vamos, poco a poco, escalón a escalón. La verdad es que es complicado. A mí me gustaría pues hacer las cosas más rápido, pero es que por mucho que quieras hacerlo rápido, al final pues no...
Nada. Los garbanzos no. Poquito a poco. Poquito a poco.
Es que es así.
O sea, que tú sientes los temas como si fuesen hijos tuyos, ¿no?, en realidad.
Sí, o
porque
sea,
haces todo tú.
Claro, porque date cuenta que lo tienes que cantar y estás hablando de algo que tú te has inspirado en esa historia, pensando en algo, o bien porque lo he compuesto yo, o bien porque el tema, alguien ha hecho la letra, en este caso el que te digo del maltrato de género, uh-huh. y bueno, pues te lo dan a ti, tú lo lees, tú lo escuchas y ya te metes dentro de la historia, entonces luego ya es mucho más fácil y tiene mucho más significado cuando lo estás cantando en el concierto.
Ya tenemos ganas de oírlo, porque ahora esto de la violencia de género se oye todos los días en el telediario.
No, la verdad que es una canción muy bonita, muy bonita. Ya poco pronto la escucharéis, pronto.
Muy bien.
Bueno, Raúl, yo creo que ya va siendo hora de escuchar otro de tus temas. ¿Qué van a oír ahora los oyentes? A ver.
Pues mira, hay un tema muy bonito de El Divo, que es Hasta mi final. Y bueno, pues a ver si os gusta la versión que yo hice ahí. Y ese yo creo que podría ser un buen tema para poder escuchar ahora, sí, hasta mi final.
hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrás cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro. Mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestro amor. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te
Bueno, después de escuchar este bonito tema, entramos ya en la recta final de nuestra entrevista. Desde hace años, con las descargas, los MP3, etcétera, se dice que el mundo de la música está muy complicado. ¿Te han entrado alguna vez ganas de dejarlo todo y tirar la toalla?
No, eso nunca. Nunca. A ver, siempre hay que luchar y minar hacia adelante y tirar hacia adelante. O sea, no se puede elegir el camino fácil. Ya, vamos, ya sabemos que es muy complicado ahora el tema de la venta, sobre todo de discos, esto de las redes, las plataformas, la gente, pero bueno, es que es una lucha en la que se está luchando desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, pues no, imagínate si todos los artistas tiraran la toalla, pues esto claro. ¿Qué sería? Pero no, ahí seguimos, no se puede
tirar
la toalla.
¿Tienes ahí alguien que te pincha y que te dice, venga para adelante, venga para...? Pues que no lo dejes arriba.
No, mi familia. Eso. O sea, por supuesto, mi familia, desde que me vio desde el principio, pues claro. Es que, y por mí mismo, es que una cosa que has empezado como... No, o sea, ahora mismo como está no lo puedo dejar, aunque cueste y me está costando un montón, porque esto es una cosa y mucha competencia y es que es lo que hay, pero no se puede dejar, no.
¿Has hecho ya alguna actuación este año?
No, todavía no. En marzo voy a hacer una que tengo... No, sí, he hecho, perdona, es que no sé ni dónde me vivo ya. He hecho una en el teatro del Doga, en Nájera. Ah, sí. Eso es. Sí. Fíjate sí. que ya no sé ni en qué...
Sí, con los chavalillos de Asprodema,
sí,
¿no?
Sí, con los de Asprodema. Bueno, pues me propusieron abrir el evento y ahí, bueno, pues lo abrí con 4 canciones. Y luego en marzo tengo otro en el Auditorio de Logroño para un niño que tiene parálisis cerebral.
Sí, sí.
El Rey Jorge y en ese, bueno, en ese... También han contado conmigo para ello y una sorpresa para el final que me han dado la oportunidad. Me han propuesto si lo quiero hacer y yo, por supuesto, que lo acepté. Y eso es el 18 de marzo en el Auditorio de Logroño a las 7 de la tarde. Y las entradas, bueno, en Santos Ochoa, en a todo el mundo que quiera comprarlas, pues hay 5 euritos que van destinados pues, para los tratamientos costosos del Rey Jorge.
¿Y entonces cómo se presentan los próximos meses? ¿Aparte de marzo, los siguientes?
Pues no, sí, el verano la verdad que va a venir muy bien. Sí, viene muy esperanzado. Cuando yo empecé el año pasado, pues como el año pasado pues estaba también a la vez con un grupo, pues hay muchas veces que tuve que rechazar actuaciones o que no podía. Pero este año que estoy completo, sí, la verdad que viene bien. Viene muy bien, sí.
¿Cómo ves tu futuro profesional, Raúl?
Pues mi futuro profesional, bueno, la pregunta sería cómo me gustaría verlo, porque ahora mismo, pues a ver, cómo me gustaría verlo, pues cómo va a ser, pues subido en grandes escenarios, vendiendo miles de discos y bueno, pues qué te voy a contar. Eso yo creo que es el sueño que todo artista, pues tenemos, el crecer y en llegar a eso.
Pues a ver si tienes suerte, Raúl.
Ojalá. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por venir a los estudios de Radio Villegas para que te conozcamos mejor. Y si te parece bien, cierras la entrevista y nos presentas el tema con el que vamos a cerrar.
Claro que sí. Nada, pues muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo. ¿Y con qué podemos cerrar? Pues perfectamente podemos cerrar con Por ti seré, que es la segunda canción del disco de covers. Y bueno, es una canción muy bonita, es una versión inglesa, bueno, la versión es española, pero el tema original es en inglés, You Raise Me Up, y bueno, a ver si os gusta también. Esto se trata de hacer versiones a mi estilo, y bueno, a ver si os gusta.
Seguro que sí.
Por ti seré.
Cuando me vi desnudo y sin aliento, arando mar, desierto y sin amor, cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy.
Por ti.
seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy.
Y hasta aquí nuestro cuarto programa de Momentos Compartidos. Hemos contado con la inestimable compañía de Raúl Latorre, una joven promesa de huércanos con una preciosa voz. Además de nuestras habituales secciones, Sofía con dos historias cortas y una fábula.
Merche, que hoy nos ha contado el viaje del Club de Lectura a Burgos y la recomendación del libro Almas Grises.
Diego nos ha explicado por qué los perros se ponen tan contentos cuando llegan sus amos a casa.
Vicky nos ha hablado de los Oscar y el musical Cantando bajo la lluvia, entre otras cosas.
Ana nos ha invitado a pasear por Briones y conocer el Museo Bodega Vivanco.
Esperamos que hayáis pasado un rato agradable en nuestra compañía, escuchando nuestro programa Momentos Compartidos. Ya sabéis que estamos en www.radiovillegas.com y podéis escucharnos los viernes de 1 a 2 y de 6 a 7 y los sábados y domingos de 7 a 8.
Hasta nuestra próxima cita.